COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, Arratsaldeon Euskadi, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Euskadi, donde vamos a resumir la actualidad hasta las 3:30 en forma de titulares y luego la vamos a ampliar en tu COPE más cercana a 4 de la tarde. Muchísimas gracias porque escucháis la COPE en cualquiera de sus canales y emisoras, a través de la radio, el podcast, la web, la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible hoy el programa con Marco Antonio Sande en San Sebastián, José Ángel Peña en Bilbao, Joseba Sorli, David González a los mandos de la nave técnica y quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 3 de junio del 2022, donde hay 5 noticias del deporte vasco que debes saber.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Número uno.
Una victoria de enorme valor la que se trajo ayer la Sociedad Deportiva Eibar desde Montilivi 0-1 en la ida de las semifinales de la promoción de ascenso a primera. El equipo de Gaizka Garitano se adelantaba en la primera mitad en el minuto 28 con un golazo por la escuadra de Akeche. Y tuvo que conservar esa renta porque tuvo que jugar además toda la segunda mitad con 10 jugadores por la expulsión en 2 minutos por doble amarilla incomprensible de Álvaro Tejero. Ventaja, por tanto, para los armeros, el partido de vuelta a las 6:30 el domingo en Ipurua.
Yo creo que en eso somos los mejores de la competición, en caer y levantarnos, y sabía que íbamos a hacer un buen partido, sabía que nos íbamos a levantar, conozco al equipo y conozco la casta que tienen y en eso estoy contento.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Número 2.
Algo más tarde de esa victoria magnífica de Eibar en Montilivi, jugaba Baskonia en Madrid. El primero de los partidos de semifinales al mejor de 5 frente al equipo de Pablo Laso. Caía el equipo de Neven Espagia, que mostraba bastante cansancio, como se quejaba el técnico croata al inicio de la eliminatoria, por 10 puntos, 84-74, en un partido que fue muy igualado hasta el descanso y que precisamente en la reanudación, con un parcial de 15-0 para el Real Madrid, dejó visto para sentencia el primer punto de la eliminatoria. Mañana a las 6:30, segundo punto, de nuevo en Madrid, de nuevo en el Wizzing Center, de nuevo Real Madrid.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Número 3.
La Real Sociedad y el Betis han llegado a un acuerdo para que se traspase de manera definitiva William José al club andaluz. El delantero de la Real Sociedad llegó hace 6 temporadas y ha marcado 62 goles en 170 partidos. William José, tras Kovacevic, Codro y Vela, es el cuarto extranjero que más goles ha marcado con la camiseta de la Real Sociedad. Por cierto, hablando del año que viene y de la temporada, o de la pretemporada, mejor dicho, apunten 2 partidos más para el calendario de pretemporada en el Club Txuri-Urdin, el Bournemouth y el Toulouse en el mes de julio.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Número 4.
En el Athletic hoy transitamos el último día de la precampaña. La Junta Electoral anunciará el nombre de los candidatos oficiales el próximo jueves. Hay que recordar que deberán contar con un mínimo de 2.060 firmas validadas. Ayer, más de 1.000 firmas para Jon Uriarte, que alcanza las 2.988. Barcala decía que hay dificultades ahora mismo para amarrar entrenadores. E Iñaki Aretxabaleta también presentaba el resto de integrantes, 5 más, de su plancha electoral.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante Labra, Camping Estel Costa Dorada, Dazcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor y Buenos Días, Buenas Noches.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Número 5.
Y el Deportivo a la vez trabaja en la venta de jugadores para volver especialmente a beneficios, porque en el primer semestre los números rojos del equipo albiazul ascienden a unos 5 millones de euros. Esto se debe al precio para retener talento en el inicio de curso y las restricciones de aforo que existieron entre julio y diciembre. Por lo tanto, cualquiera de los que tiene ahora mismo contrato con el Deportivo a la vez y jugadores de primera división como Pacheco, Rioja, Jason, Sibera, Duarte, Lejean, Moya, Javi López, Miguel de la Fuente o Sila, están abiertos, evidentemente, a salir del Deportivo a la vez para paliar esos números rojos de 5 millones y también cumplir con el presupuesto que preveía para este año unas ventas de 7 millones de euros. Por cierto, hablando de fichajes, el único que ha presentado hasta el momento el Deportivo a la vez, Salva Sevilla, será presentado el próximo martes. La programación sigue en COPE. Nosotros ampliamos todo esto en tu COPE más cercana. Más información deportiva.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Tres y media de la tarde arrancamos hablando de, bueno, pues esa promoción de ascenso en sus semifinales a Primera División con esa victoria ayer del Eibar en Girona por 0-1. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Robert, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué buena la victoria, porque estábamos esperando primero a ver cómo iba a reaccionar después del parapalo el Eibar y lo hizo bastante bien, ¿eh? Y con todo en contra.
Sí, lo comentábamos, ¿no? En la previa, que era necesario dar un golpe encima de la mesa, que era necesario enviar un mensaje ya no solo al vestuario, sino también al público, a la afición, para que sean conscientes de que el domingo es la gran final. Buen planteamiento inicial de Gaizka Garitano, que generaba dudas, ¿eh? Cuando tú ves la alineación titular, sabíamos que tenía que haber rotaciones. Hemos visto a un Eibar superior, sobre todo en la primera mitad, mermado en la segunda con esa expulsión por doble amarilla de Álvaro Tejero. Pero fíjate, sin Stoikov de inicio, con Quique González tirado a la banda izquierda, Águera Queche de media punta, y Águera Queche espectacular, ¿no? Porque le criticábamos en el partido contra el Alcorcón que el tío parecía desesperado, tirando desde cualquier parte. Bueno, pues le ha entrado el golazo, zurdazo, desde 35 metros aproximadamente. Y luego otra de las características del partido que hay que destacar, Roberto, sin duda es el arbitraje. El arbitraje, luego vamos a escuchar al míster, está molesto, ¿no? Un poquito caserito, muchas tarjetas, ¿no? Y esto en una eliminatoria en la que te estás jugando mucho. Es que, fíjate, Garitano, por ejemplo, que lo que más destacó una vez terminado el partido fue lo importante que es el hecho de levantarte, de resurgir de esas cenizas y de ser capaz de darle la vuelta después del batacazo ante el Alcorcón.
Yo creo que en eso somos los mejores de la competición, en caer y levantarnos, y sabía que íbamos a hacer un buen partido, sabía que nos íbamos a levantar, conozco al equipo y conozco la casta que tienen y en eso estoy contento, pero todavía, como te digo, no hemos hecho nada. Es como un partido de 180 minutos y solo han pasado 90 y todavía hay que jugar.
Bueno, Marco, hablemos de Tejero.
Sí, bueno, eso pues que, bueno, es para echarse las manos a la cabeza. Se ha disculpado, ¿eh? El chico en las redes sociales y tal, ha pedido perdón. Tienes que estar muy centrado en un partido de estas características, ¿no? Es fácil darle un caponazo y a Tejero, se lo merece y seguro que lo aguanta, pero más allá de lo de Tejero, el árbitro ha sido, es que, muy casero. O sea, cada dos por tres levantaba la manilla, parecía que tenía desengrasado el codo y cartulinas para los futbolistas de Eibar. Eso ha desesperado por completo, el rostro era muy serio del míster de Gaizka Garitano en rueda de prensa, que también se ha quejado de la actuación arbitral.
Hacer un resumen de este partido sin hablar del arbitraje que hemos tenido hoy es imposible y no quiero decir nada más. La distinción mayor es que hemos sufrido 8 o 9 tarjetas, hemos expulsado a un jugador, esa ha sido que hemos jugado con 10-50 minutos.
Bueno, y los rivales, el Girona, que son 3 partidos que han disputado esta temporada y los 3 han perdido, o sea que no sé cómo lo verán para el partido de vuelta a las 6:30 el domingo.
Fíjate, lo tiene muy claro su entrenador, hace falta solamente ganar. Es difícil, pero solo eso, ganar.
Veo opciones, es ganar un partido. Ganando, estamos en la eliminatoria y después, si no somos capaces de ganar por más de un gol, tendremos una prórroga para intentar hacerlo. Pero se trata de ganar y a un partido tenemos que levantarnos de esta derrota y saber que a un partido podemos ganar a cualquiera. Bueno, solo tenemos que ganar.
Bueno, pues eso, solo tenemos que ganar, que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil, no lo han hecho en todo el año de momento a Eibar. Leticia Gómez, periodista del Diario Vasco y colaboradora de Deportes COPE Guipúzcoa, muy buenas.
Muy buenas, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, oye, cuéntame, ¿te gustó el Eibar?
Bueno, como siempre, llevamos a microinfarto por partido con el Eibar últimamente, pero bueno, hombre, comparando con lo que se vio en Alcorcón, pues obviamente sí, no, fue un partido con el que se ha recuperado un poco el orgullo, ¿no? Porque aquí la pena es, si se hubiera jugado así la primera parte de Alcorcón, pues ahora mismo pues no estaríamos jugando el playoff de ascenso, ¿no?
Ya. Hombre, la idea es recuperar un poco lo que se ha hecho hasta prácticamente el último mes de competición, ¿no? No sé si esto se ha podido ver en 90 minutos.
Yo creo que...
Perdona, Leticia, sí, creo el, que... El, pro, El problema es que llegamos con la reserva y encima, pues como dice Garitano, ¿no? le fundieron a tarjetas al equipo y en el playoff solo te pueden ver tres, ya hay un montón con una y te puedes plantar pues en el último partido del playoff, si es que superas el siguiente, pues con varios sancionados. Entonces, claro que las consecuencias del arbitraje pues sí que pueden ser graves. Mm.
Marco. Eso es clave, ¿eh? Los que han salido con amarilla, fíjate, Cantero, el portero, Robert Correa, Chema, el central, Sergio Álvarez en el centro del campo, con todas las bajas que hay. Yo creo que es muy importante esta cartulina amarilla que ha visto Sergio Álvarez. Lo que sí me ha gustado del partido, y me gustaría destacar y romper una lanza en favor de ellos, porque era muy difícil después de lo visto en Alcorcón, es el manejo de juego desde el centro del campo, ¿no? Uno destruyendo, otro construyendo, Edu Espósito, Sergio Álvarez, Akeche, que estaba señalado después de un partido desesperado, como acabamos de decir, lo de Corpas y Quique volcado a banda izquierda, controlando en todo momento el partido, con una buena primera parte, como decimos, y sobre todo aguantar en la segunda, ¿no? Un equipo tiene que pasarlo mal en un playoff. Está claro que vas a tener momentos de agobio y los ha pasado y los ha superado. Yo en la segunda parte tenía mucho miedo porque tienen a Astuani y es un peligro constante. Tiene buen juego con Alex García el Girona, Samu Saiz entra muy bien por la banda y van a ser un peligro constante sin duda en Ipurúa, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Bueno, lo único, bueno, lo más positivo que podemos decir es que el Girona, bueno, pues una vez más fue pues el Eibar fue la bestia negra del Girona, ¿no? Siete veces se han enfrentado en las últimas cuatro temporadas que se han visto las caras, en los últimos cuatro años, y siete victorias para el Eibar, ¿no? Es demoledor, tienen que tener pesadillas cada vez que piensan en el Eibar.
Desde luego. Bueno, Marco, Leticia, para el domingo a las 6:30, claro, ellos tienen que ir a ganar, tienen que salir a por todas. Aquí yo creo que el Eibar se puede, bueno, desenvolver muy bien, ¿no?
Claro, aparte como es la estrategia habitual de Gasca Garitano, ¿no? Que es un entrenador que se le acusa de especular con el resultado. Mira, estaba hablando esta mañana también con Andoni Cedrún y él me decía, joder, que le puso de mala leche en Alcorcón el tema este de tanta estrategia, ¿no? Pero creo que en este caso viene de perlas, ¿no? El saber controlarte sin especular demasiado con el resultado y pensar que llevas ventaja, ¿eh? Tienes que morder un poquito, pero yo creo que el Eibar lleva clara ventaja táctica de cara al partido del domingo.
Leticia, ¿qué crees?
Para evitar males mayores, salir como salió ante el Tenerife y como salió ayer en la primera parte ante el Girona, porque si sales como salió ante el Alcorcón, pues fíjate, te ganas al Colista, ¿no?
¿Elegimos rival o no?
Uf, los canarios, te digo una cosa, ¿eh? Me da que los dos van a ser dos equipos difíciles que te van a estar pinchando seguido. Van a ser, bueno, son equipos de playoff totales, o sea, de estos que van al ataque los dos, bien estructurados y tal, pero con jugadores que te pueden hacer daño. Si tengo que elegir, prefiero Las Palmas, fíjate, y eso que tiene futbolistas de renombre y todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero el Tenerife me da que es más duro, ¿eh?
¿Cómo lo ves, Leticia? ¿O te da igual?
Bueno, yo es que ya, visto lo visto, casi ni pienso en el siguiente. Yo solo pienso en y espero que Garitano también esté en lo mismo, que piense solo en ganar al Girona, no pensar en que el empate en caso de victoria del Girona nos vale. No, hay que ganar este partido porque eso además te daría mucha más confianza de cara a la finalísima, ¿no? Que bueno, pues da igual, Las Palmas, Tenerife, a los dos les hemos podido ganar esa temporada, o sea que al Tenerife, de hecho, creo que en tres ocasiones, o sea que en la Copa también se le ganó, en la Liga allí y aquí, pues bueno, que vengan y luego ya, claro, se verá, que pasamos. El Eibar esté como tiene que estar.
En una final no me gustaría ser el rival del Eibar, ¿eh?
Complicado. Eso también. Leticia Gómez, gracias.
Venga, es que has concluido.
Agur. Bueno, Marco, me quedo contigo para hablar de la Real Sociedad, porque claro, traspaso definitivo, ¿no?, de William José.
Sí, hemos tenido un movimiento de última hora esta mañana, algo que era esperado, pero que no se acababa de confirmar, ¿no? Y William José se va traspasado al Betis, firma con los andaluces hasta 2026. Desde Sevilla informan que el traspaso se cierra en algo más de 10 millones de euros. Nosotros hemos estado preguntando durante esta mañana, porque la cifra que se manejaba por aquí o la que contaban era de unos unos 9 millones de euros, ¿no? Bueno. Tiene que ser oficial, ya sabes cómo es eso, sí, de las cifras. Lleva 42 partidos con el Betis, 11 goles y 11 asistencias. Una pena que tenga esa azotea un poco desordenada, ¿eh?
es lo que decías, ¿no? Que no se ha aprovechado, a pesar de 62 goles, ¿no? Pero no se ha aprovechado del todo.
A mí te digo una cosa, Roberto. Me parece un delantero centro muy completo, me gusta, pero es una pena, ¿no? Y ahí reparto responsabilidades, ¿eh? Primero a él, porque él tiene que ser un jugador más centrado en este sentido. Y luego al todo el cuerpo técnico de la Real Sociedad, porque un cuerpo técnico no solo se puede medir por sacarle rendimiento a futbolistas que lo tienen, como Silva, y que son muy buena gente, ¿no? Hay que saber sacarle el rendimiento máximo a jugadores que tienen la azotea desordenada, como Janu y William José.
Es verdad. Marco, ponnos en limpio lo que va a ser la pretemporada de la Real.
Pues mira, se va a medir al Athletic Club de Bilbao en la final de la Euskal Herriko Txapela, en un partido que aún no tiene ni fecha ni lugar. La final, ya sabes que la disputan los equipos vascos que han finalizado en mejor puntuación de liga. Y luego, los que ya están confirmados son Real Sociedad Toulouse, sábado 16 de julio a las 7 de la tarde en Zubieta. Bueno, sabes que los franceses también tienen de entrenador a Philippe Montagnier, sí, que dirigió a la Real 2011-2013. Claro. Luego, Borussia de Mönchengladbach, Real Sociedad, sábado 23 de julio, 3 de la tarde, en el Borussia Park, el equipo que quiso fichar a Xabi Alonso. Y por último, Bournemouth, Real Sociedad, sábado 30 de julio, a las 4 de la tarde, en el Vitaly Stadium. El Bournemouth acaba de ascender a la Premier, 3 amistosos confirmados ya para la Real Sociedad.
Bueno, poco a poco va haciéndose también la pretemporada, sí, el equipo Txuri-Urdin. Buen fin de semana, Marco, gracias.
Un abrazo, Agur.
Nos vamos a Bilbao. José Ángel Peña, hola, muy buenas.
Arratsaldeo, ¿qué tal, Robert?
Pues bien, viendo aquí las últimas horas de la pre-campaña, ¿no?
De la pre-campaña. Sí. Hoy, bueno, en realidad los precandidatos tienen, como venimos diciendo, de plazo hasta mañana a las 23:59:59. Vamos, porque no sé si es correcto decir a las 24.
Cuidado con los faxes de última hora, ¿eh?
Del sábado, sí, por eso, de plazo para entregar las firmas necesarias, esas 2060. Firmas como mínimo, pero válidas, porque también hemos mencionado ya que siempre hay un margen, una horquilla de firmas que la Junta Electoral echa atrás, bien sea por duplicidades, sí, cada socio solo puede avalar a uno de los candidatos, por errores, por socios que no están a la cuenta, han pagado su cuota, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, bueno, hay que hilar muy, muy fino, y esa horquilla en las anteriores elecciones en las que han concurrido tres precandidatos, pues se mueve entre un mínimo del 6% y un máximo del 16%, que es con lo que tienen que estar trabajando los precandidatos. Todo apunta a que Jon Uriarte, el último en llegar, va a pasar el corte. El último dato en su contador hablaba de 2.988 firmas. Ha conseguido 1.000 en las últimas 24 horas, un poco más de 24 horas. Sí, sí, tremendo, tremendo, desde luego. Y ya digo, que incluso aplicando el peor de los casos estadísticos, que se le resten un 16%, estaría por encima de las 2.500. Claro. O sea que sería candidato de manera holgada. Es también, además de ser el último que ha llegado, el que menos pistas ha dado sobre su plancha. Tan solo conocemos su nombre, al margen del suyo, evidentemente, el de Gorka Kubes, que es uno de los miembros de la comisión que consiguió por fin reformar los antiguos estatutos del Athletic, que cala mucho entre los jóvenes, y que veremos a ver qué tirón tiene una vez pase ese último escollo, o ese primer, sí, escollo, en realidad. Claro. El resto, los otros dos, Ricardo Barcala e Iñaki Arechaleta, van a apurar el día de hoy para intentar rascar más avales, con sendos encuentros con socios y socias, aficionados en general del Athletic. Ricardo Barcala está esta tarde en Llodio a las 7:30 en la Muza Kultur Etxea, mientras que Iñaki Arechaleta vuelve a tener doble actuación. A las 2:30 ha estado en el Txoko Portuondo de Santurtzi, y por la tarde se desplazará hasta Zalla, en un acto que va a tener lugar en el bar Tafes de la localidad vizcaína, a partir de 7:30, pues como digo, para rascar esas últimas firmas. Desde el entorno a la candidatura de Iñaki Arechaleta nos dice que también están por encima de las 2.600, o sea que todo el mundo, o sea que los tres precandidatos van a acabar siendo candidatos, pero esto es, Robert, como una primera muestra de, sí, de fuerza, un golpe en la mesa, ¿no? Si uno de los tres
presenta muchas, ¿no?
Claro, ya te dice, bueno, es el favorito y tal, porque bueno, es cierto que hay gente que firma porque lo que quiere es que haya elecciones y cuanto más concurran le parece mejor o más democrático, pero la mayor parte de la gente firma ya con quien más sintonía tiene, aunque es cierto que muchas veces las firmas se dan a ciegas porque tampoco es que hayan expuesto grandes líneas maestras ninguno de ellos, pero bueno, sí que pudiendo escoger, yo creo que todos ellos preferirían ser el primero en ese trámite de mañana, y también esto es como la política, la típica foto, anunciarán los jefes de campaña a qué hora van a pasar con las cajas de avales por Ibai Gane, pues para que los medios gráficos puedan recoger testimonio de esa entrega y bueno, pues cumplir con el primer trámite, descansar el domingo y a partir de allá tendremos que ir conociendo más datos. Por ejemplo, claro. Sí, en la candidatura de Iñaki Aretxabaleta ya conocemos 5 nombres nuevos. Es el que más parece tener configurada la plancha, por lo menos el que está desvelando más nombres concretos y oficiales al margen de la rumorología, que casi siempre se cumpla, en este caso sí, pero por ejemplo hoy ha confirmado a Eduardo Ranedo, a Iñaki Berriozábal, a Ariche Muguerza, a Libe Charterina y a Alberto Uriarte, que se suman a los que ya se había desvelado anteriormente: Marta Arizaga, Maya Guezábal, Iñaki Urizelaya, Enrique Asla y Mario Fernández. En cuanto a la candidatura de Ricardo Barcala, también conocemos a su equipo económico, porque de hecho compareció en una rueda de prensa Lore Aristizábal, Juan Alcíbar, Asier Serrano India y Diego Bareño, y suenan otros nombres que seguro que en un alto porcentaje acaban estando en la plancha, pues como Javier Aldazábal, ex directivo de Urrutia, Mónica Durango y Carlos del Campo, que también estuvieron en Ibai Gane en otras épocas con Fernando García Macua, Joana Martínez, que ha estado con Elizegui, Eva Ferreira, una de las ex goleadoras del Atlético femenino, y bueno, veremos a ver como digo, cuántos de ellos y cuándo se confirman estos nombres.
Dime.
No, dime, no sé si me va.
No. Iba a decir que bueno, que todavía no hay el debate en sí, ¿no? Pero bueno, que está todo bastante ya cerrado, ¿eh?
Sí, parece que el que más adelantado tiene lo del entrenador es Aretxabaleta. Desde un primer momento se ligó su nombre al de Marcelo Bielsa. Veremos a ver qué sucede y si realmente tendría ese tirón de confirmarse. Insisto que aquí hay que andar con mucho tiento, porque también puede haber preacuerdos que al final no cuajan. Es que claro, hay que hilar muy fino. Ellos, por supuesto, los precandidatos o los candidatos y sus equipos de trabajo y los medios de comunicación, porque que hoy tengas una información que sea veraz no significa
que mañana
se vaya al traste, porque hasta que ganen las elecciones, bueno, primero hasta que sean candidatos, luego hasta que ganen las elecciones no van a poder firmar nada, y hasta ese momento la otra parte también se puede echar atrás. Correcto. Tú realmente puedes creer que tienes atado a un entrenador, a un director deportivo, y oye, de aquí al 25 de junio pues quedan muchos días por delante, y en esto del fútbol es muy cambiante. Sí. Pero como digo, él sí ha dicho ya que tiene un entrenador escogido y que lo tiene atado, y bueno, y eso hay que unirlo con que en su momento se habló de que había sondeado a Marcelo Bielsa, también se decía que podía ser como director deportivo. Bueno, veremos a ver si para algunos sería un caballo ganador, para otros podría suponer un lastre. A todo esto, Ricardo Barcala en diferentes entrevistas está dejando entrever que Marcelino no está descartado al 100%, lo cual yo no lo acabo de entender por la postura también de
y capa propio... menos, entiendo.
Sí, bueno, lo de capa ya es también, pues es que, no sé, yo creo que aquí también es ese nerviosismo de no dejar ninguna espita abierta, ¿no? Si un candidato, un precandidato, en este caso yo no Uriarte, por ceñirnos al caso de capa, propone o anuncia que va a proponer a los otros tres, a los otros dos precandidatos, a sus rivales en la lucha por el sillón de Vegane, llegar a un consenso para pedirle a capa que espere y porque puede ser interesante renovar su contrato, etcétera, etcétera. Otro dice ya, en este caso Aretxabaleta, que ya tiene listo un precontrato para firmarlo en cuanto llegue a Ibai Gane. Y el otro, pues Ricardo Barcala, ni sí ni no, ni todo lo contrario, aunque sí es cierto que Barcala es quizás el que está dando pasos más tranquilos, o está intentando meterse en menos follones, aunque ya digo, lo de Marcelino a mí personalmente me suena a no querer perder ningún voto, como hay algunos aficionados, algunos socios en este caso, que pueden castigar a Aretxabaleta y a Barcala por responsabilizarles de la no continuidad de Marcelino, pues quieren atar también ese hilo. Pero bueno, veremos. A ver, es que esto ya es tan estratégico, sí, también, sí, que aburre un poco.
Volvemos. Vamos rápido, que tenemos cosas. Sí. José Ángel, gracias. Buen fin de...
Venga, gracias. Hasta luego.
Pausita y seguimos.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Renueva tu sofá en Mercasofá. Descuentos de hasta el 50% en sofás de 2 y 3 plazas. Sofás cheslón, sofá relax, motorizados. Ven a Mercasofá. Elige el modelo que más se adapte a ti y siéntate cómodo. Estamos en Polígono Talaya 2, en la rotonda anterior al Centro Comercial Mamut. Mercasofá, la tienda azul.
Irigoyen Herrero Sagardoteguía comienza la nueva temporada de verano con ensaladas, arroces, pescados y nuestro tradicional menú de sidrería. En terraza exterior a partir del 25 de mayo. Irigoyen Herrero Sagardoteguía está abierta todo el año. Además, para los más chiquis, croquetas, albóndigas y alguna sorpresa más. En Astigarraga, Irigoyen Herrero Sagardoteguía. Reservas en el 943-550-333 y en reservas@sidreriairigoyen.com.
Versiones encontradas. El programa de la cadena COPE hecho en Euskadi.
Yo quiero que estéis con Mauricio que...
Una aventura en cada programa.
Locutor de radio, seguro que es millonario. Rico, rico.
Eso es un tiritero. Eso es, no son millonarios. Y si fuera futbolista o baño, locutor de radio, seguro que te toca pagar la cena.
Ahí sea.
Más de 100 canciones de todos los estilos revisadas en sus versiones encontradas para que elijas a tu gusto.
Sí, no, por si acaso, pregunta de tu Solís. Sin que se note, a ver si gana más de 10.000 al mes. ¿Sabes? No, si gana eso, pues quedamos.
Búscanos en Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, etcétera. También en cope.es y en la aplicación de COPE.
Pero linda, si 10.000 no gana al mes, seguro.
No, pues al de tú, Luis.
Versiones encontradas con Alicia Calleja y José Luis Peña.
Por 10.000 euros ni pongo el despertador.
¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF. Y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Bueno, seguimos con el mundo del fútbol. Terminamos, mejor dicho, con el Deportivo Alavés, que trabaja contra reloj para volver a beneficios, porque el primer semestre lanza unos números rojos de alrededor de 5 millones de euros, por lo que para cuadrar presupuestos va a tener que tirar de los jugadores, intentar venderlos. Pacheco, Rioja, Jason, Sivera, Duarte, Leyen, Moya, Javi López, Miguel de la Fuente, Osilla, están abiertos para poder salir y cuadrar las cuentas de ese presupuesto con esas pérdidas y también con los 7 millones que se esperaban obtener en traspasos. Así que al 60% que le retiran de respecto del año pasado de ayuda al descenso, o al 40, mejor dicho, pues bueno, más problemas para el propio Deportivo Alavés, que el martes presenta a Salva Sevilla, que ha atado al Internacional Sub-16, Yonander Barriga, hasta el 2025, y que ha renovado también al entrenador de las gloriosas del equipo femenino, a Mikel Crespo, por una temporada. No dejamos Vitoria, porque tenemos que hablar de Baskonia. Ayer, primer punto de la eliminatoria, el mejor de 5, frente al Real Madrid, y la derrota, ¿no? En un partido que fue muy igualado en la primera mitad, y que en la reanudación, en 3 minutos y medio, se le escapó al equipo de Neven Espagia, con un parcial de 15-0 para el equipo de Pablo Laso, que ni siquiera utilizó a todos sus jugadores, y que bueno, que se pone uno por encima da primero, ¿no? El puñetazo encima de la mesa en esta eliminatoria. Exentrenador de Baskonia y jugador, Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Robert.
Bueno, cuéntame, 10 puntos, justo el Madrid, difícil ya para Baskonia, porque había que tapar muchos agujeros, ¿no?
Sí, en principio ellos son superiores, sobre todo debajo del aro, y se vio ayer, pues, las carencias que tiene el equipo. luego Baldwin en la segunda parte no se le vio, pues entonces el equipo se minimiza. De todas formas, no me gustó. Estoy decepcionado con un Baskonia porque en la segunda parte tiró la toalla. Nos metieron un 15-0 y el equipo no compitió. El equipo no luchó, el equipo no trabajó, y eso es lo que a mí no me gusta. Porque si el Madrid quiere ganar de 20, hubiese ganado de 20. Entonces se maquilló el partido al final, pero resumiendo el partido de ayer, que era clave para nosotros, es que no competimos, que en la primera parte ellos no jugaron porque se vio que Pablo se cabreó con su equipo, no metían balones dentro, que es donde eran muy superiores ellos a nosotros, encima ellos sin bases porque todos lesionados, teníamos la posibilidad de poder habernos llevado ese partido, por lo menos en esas instancias. Resumiendo, no me gustó, no compitió el equipo, estoy decepcionado del partido de ayer, esperemos que mañana sea diferente.
A ver qué pasa. Juan, también Baskonia muy cansado, ¿no?
Ah, ese es otro tema que también hemos comentado. El equipo está cansado, si vamos a 5 partidos, pues fíjate tú el quinto, cómo podríamos estar, y luego es que hay dos entradas o dos pases que le metieron ahí, no, que estuvo, que en cualquier momento hubiese machacado tranquilamente. Bueno, también tenía enfrente a dos hombres muy grandes, ¿no? A Tavares y a Poirier, y bueno, y a Busel, que digamos, pero se vio que no llegaba ni al aro. Entonces, ahí es donde se demuestra que las piernas están mal, que el equipo está muy cansado, pero no solamente físicamente, sino también lo que ha pasado este año desde el tiempo de Dusko, desde la bajada de tal, la recuperación con el nuevo entrenador, yo creo que eso pasa factura. El equipo está bajo físicamente y mentalmente, pero hay que luchar un poco más, hay que trabajar un poco más, hay que tener un poco más de espíritu.
Sí. Tres claves o dos o una, las que quieras, para el partido de mañana, sí, para que ajuste Baskonia.
Bueno, pues el juego interior. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que anticiparnos a los pases a Tavares, hay que cerrar el rebote y es muy importante Costello. Para mí Costello no puede jugar 16, 18 minutos, tiene que jugar 35, porque es el hombre con más envergadura del equipo y el que más daño puede hacer al Madrid. Todos sabemos que el Madrid es superior en todo, pero bueno, hay que jugarlo, ¿eh? Entonces, pues vamos a ver mañana, vamos a cerrar dentro. Nosotros tenemos mejor bases en este momento porque los tienen lesionados y bajos a el equipo en el Madrid. Y entonces, pues bueno, vamos a ver cómo estamos de rebotes defensivos, cómo estamos de defensa uno por uno en la defensa a sus pivos. Y no sé, vamos a ver mañana si ponemos un poco más de ambición, un poco más de trabajo, un poco más de querer.
Sí. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Bueno, hablábamos de cansancio. Neven Espagia precisamente lo decía en sala de prensa.
Día de partido jugamos un baloncesto sólido, pero inicio de tercer cuarto y este me parece 15-0 que hacían, nos matan. Nosotros se equivocamos muchas veces, pero no puedo quejarme con mis jugadores. Se ve cansancio.
Y lo hay. Desde luego que sí, porque ayer se notó. Y a pesar de meter 94 puntos, el Madrid del vitoriano Pablo Laso tampoco estaba contento con el ataque, ¿eh?
Gran esfuerzo de concentración para bajar los números de sus jugadores y también ofensivamente para ser listos en las situaciones en las que podíamos tener ventaja. No es un día en que esté muy contento con nuestro ataque. Hemos hecho 94 puntos porque hemos metido. Esto es baloncesto. Hay veces que el acierto tapa esas situaciones.
El partido mañana, 6:30, Wizzing Center, de nuevo, segundo punto de la eliminatoria. El tercero será el martes a partir de las 9 y ya veremos si hay un cuarto o un quinto, que serán jueves y sábado respectivamente. Pero hay que ir poco a poco, partido a partido, y mañana a las 6:30 será el segundo del mejor a 5. No dejamos el mundo del básquet porque hay que hablar de Bilbao Basket, porque ya habían renovado Håkansson y Goodelock, que es dos hombres importantísimos en esta temporada del equipo de los hombres de negro, y han anunciado esta mañana la renovación por dos temporadas de Alex Reyes, que es un otro buen movimiento para el equipo bilbaíno, y además que no solo se va a quedar aquí, sino que incluso me habla José Ángel Peña de que la próxima renovación parece que puede ser la de Tomeu Rivo. Vamos a escuchar a Rafa Poy hablando precisamente de Alex Reyes Dales Reyes, perdón, y su renovación por dos temporadas más.
Supone la continuidad del proyecto, supone que un jugador que ha rendido a un buen nivel se quiere quedar en Bilbao Basket, quiere continuar creciendo como jugador con nosotros y por supuesto es un jugador que creemos que va más y que nos va a dar un buen rendimiento en las próximas dos temporadas.
Venga, voy con la agenda rápidamente. En golf tenemos la segunda jornada del torneo de Memorial, que no me sale, en el Murfield Village Club. John Rahm iniciará su segundo recorrido, ya está de hecho, con 5 golpes de desventaja. En balonmano tenemos la Copa del Rey en Zaragoza. El Bidasoa se mide al Granollers a las 8, el domingo la final a las 6, a ver si están los Irundarras allí. No hay tiempo para más. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.